Radio Clístenes de Galapagar.
Esto de las desigualdades crecen, lo que están diciendo ahora, comentaba con nuestros amigos, con un microscopio de barrido electrónico podemos comprobar que dos gotas consecutivas del mismo grifo son tan diferentes, que solo el orden cronológico permite decir que pertenecen al mismo grifo. Sin embargo, pedimos igualdad. ¿De qué? ¿De nariz? ¿De tamaño de zapato? ¿Igualdad de gustos? ¿Igualdad material? ¿Cómo va a haber igualdad material? ¿De qué nos sirve la igualdad material? ¿Qué especie de insensatos dicen estas insensateces? ¿Quiénes oyen estas sandeces? ¿Quiénes se conforman con semejantes vulgaridades, simplezas, que cobardemente huyen del concepto, que cobardemente huyen de la coherencia, de explicarse a sí mismos? ¿Cómo respetamos a la humanidad? Respetamos a la humanidad diciendo: mi vecino es sagrado, la libertad de mi vecino es sagrada. A lo mejor es un tío insoportable, eso da lo mismo. Si yo le salvo la vida a mi vecino es posible que haga lo mismo con la mía. Desde luego lo que no puedo soportar es que vengan mesías autonombrados a llevarme a mí del infierno, de la desigualdad, al paraíso de la igualdad, como el que tienen ahora en Venezuela o como el que montaron en Rusia desde el 17. Parece mentira que llevamos 100 años de infiernos dantescos que una y otra vez, el último en decirlo es muy gracioso, fue Chávez, una y otra vez dice que como ya tenemos la revolución no importa que pasemos hambre, no importa que pasemos necesidad, no importa que suframos, ya hemos hecho la revolución. Y ya tenemos pues nuestro granito de arena puesto contra el imperialismo, como decía Fidel. ¿Qué otro país tan imperialista como la URSS ha habido en la historia de la humanidad? Yo no lo conozco. ¿Qué otro pequeño país con más ambiciones de expandirse que Cuba? Tampoco. ¿Por qué se habla de la contra? ¿La contra nicaragüense? ¿Contra qué luchaban los de la contra? Contra la expansión de Castro. ¿Por qué demonios quería Castro expandirse a Nicaragua? ¿Qué ha hecho de Nicaragua el castrismo? ¿Qué ha hecho de Cuba el castrismo? ¿Qué ha hecho de Argentina? ¿Qué hicieron los Kirchner? No está muy dura, no es muy duro el contraste entre el paraíso que se plantea de la igualdad y la miseria dictatorial que luego va siendo en uno y otro caso. ¿Por qué no nos acordamos? Bueno, no nos acordamos porque unas personas están por los desfavorecidos y otras estamos por los favorecidos. Yo estoy por los favorecidos, pero no por los favorecidos de antemano, sino por aquellos que siendo previsores, respetuosos, pues bueno, se montan una vida un poquito mejor y se evita que venga cualquier tipo de profeta autonombrado a sacarle las castañas del fuego.
Acabáis de escuchar un fragmento de un discurso del filósofo Antonio Escotado, que entre otros muchos libros ha escrito los tres volúmenes de Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad. En estos tres voluminosos libros, pues nos va relatando con todo lujo de detalles, de una forma muy prolija, en definitiva, quién es, en qué contexto y qué resultados alcanzaron cuando sostenían que la propiedad privada es un robo y el comercio su instrumento. Escotado, la verdad es que ha realizado un doloroso tránsito intelectual que le ha llevado a cambiar de ideas de una forma bastante radical, dejando atrás su militancia, su pensamiento y su defensa del credo comunista, al que, bueno, pues había puesto en sus propias palabras tanto corazón y esperanza. La experiencia real y también, sin duda, como él ha dicho en alguna ocasión, dejarse sorprender por el estudio pormenorizado de los hechos, pues le hizo ver, y lo más importante, reconocer que estaba equivocado. Hoy en El Nido Caótico nos metemos con la segunda parte, y ya os adelanto que habrá una tercera, de las falacias de la desigualdad, en la cual nos vamos a hacer, en este capítulo, una pregunta que es la siguiente. ¿Podría ser la desigualdad algo deseable? Bienvenidos.
Estamos posados en lo más alto de cualquier árbol, y desde estas alturas venimos a hablar de lecturas y autores, ruidos de cavernas, algún cruce de caminos, heterodoxias y heterodoxos y pensamiento libre. Un espacio sin rumbo ni destinos fijos en el que creemos que lo espontáneo existe y que a partir de lo confuso, lo desordenado, lo turbio, se generan poco a poco sus contrarios. Soy el hombre pájaro y esto es El Nido Caótico.
Habiendo dado respuesta negativa en el primer capítulo de este estudio a la pregunta de si la desigualdad era negativa en sí misma, pues damos, como ya os acabo de adelantar y ya adelanté también en su momento, un salto hacia adelante, un gran salto hacia adelante, para preguntarnos si el tema no será precisamente el contrario. ¿No será la desigualdad algo, al menos en algún grado, positivo y, por tanto, deseable? Bueno, siempre lo primero que tengo que deciros es que debemos movernos, y nos vamos a mover, en una escala de grises y siempre dentro de lo que puede ser considerado como la realidad o la facticidad de las cosas. Obviamente no es posible ni es deseable una situación de igualdad absoluta en la que toda la riqueza pues esté en manos de una sola persona. Evidentemente esto es un absurdo. Tampoco es posible ni deseable la situación inversa de desigualdad absoluta, ¿vale? En la cual todos tengamos absolutamente y en todo momento lo mismo. Como he dicho, ambos supuestos son, de hecho, absurdos como planteamiento hacia la realidad, aunque sí son útiles como conceptos teóricos. De acuerdo, tenemos un poco, y por tanto analizar, un cierto nivel de deseabilidad, ya sea en una variante o en la contraria, siempre dentro de esa escala de grises, de esos niveles intermedios. Claro, ¿cuál es la dificultad? Pues la dificultad radica en saber, y aquí de nuevo no importa en qué posición se esté, si en la igualitarista o en su contraria, ¿cuál es ese nivel ideal de la postura a defender? Os voy a recordar un fragmento que traje a colación en el primer capítulo sobre las falacias de la desigualdad, que podéis escuchar y que os recomiendo escuchar antes de escuchar este, y dicho fragmento era sobre un estudio de unos economistas liderados por Piketty y que se llama Informe sobre la desigualdad global, publicado en el año 2018, en el que nos apoyamos, como os digo, en una frase del estudio en la cual estamos plenamente de acuerdo y que dice literalmente que no es nuestro objetivo lograr un acuerdo unánime relativo a la desigualdad. Esto nunca va a suceder en la medida que, atención, no existe una única verdad científica al respecto del nivel de desigualdad deseable. Bien, pues sabiendo la dificultad, o más bien la imposibilidad de determinar ese nivel exacto, pues vamos a analizar la situación de qué posibles bienes sociales puede traer en sí la desigualdad, aunque insistimos en no poder definir ese grado exacto, ese nivel exacto de desigualdad. Lo importante, a lo que llegaremos al final, os pido un poco de paciencia, es que tengas claro que pese a la desigualdad y pese a lo acertado o no del análisis que vas a escuchar, de nuestro análisis, todos tenemos una enorme, de hecho, ventaja para salir adelante y hallar tu propia vía hacia la búsqueda de la felicidad, porque al final de eso se trata, ¿no? Y es que, querido oyente, vivimos en un sistema, con sus defectos, por supuesto, pero que tiene una gran ventaja, que es precisamente que hace de tu diferencia virtud. Y ten por seguro que no hay nadie como tú.
Y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas.
Hay árboles, ramas, hojas y flores.
Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas. Entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas. Hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes. Hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes. Hay 6,000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante. Pero,
no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
En el mundo siempre se mueve la tierra.
No podemos hablar de desigualdad sin hablar de justicia. Y la justicia, pues, es un concepto abstracto y muy complejo, y la asimilación que tiene, pues, va un poco en función del contexto social e histórico en el que, bueno, en el que nos estemos moviendo, y siempre vamos a encontrar una concepción mayoritaria o una concepción hegemónica en cada periodo histórico, en cada sitio, además de qué es lo justo. Bueno, no obstante, el hecho de que se dé esta hegemonía de una idea no implica que cada concepción de un determinado tipo de justicia sea acertada y no sujeta a crítica, por muy hegemónica que sea. Tenemos que, o se nos hace necesario, buscar una concepción que esté apoyada, bueno, pues, en sólidos argumentos, y aquí vamos a dar de forma simplificada los que apoyamos o los que están, en los que basamos nuestra postura, al fin y al cabo. Bueno, ¿es justo que unos tengan mucho y otros tengan muy poco? ¿Es justo quitarle a alguien lo que ha ganado honradamente para dárselo a otro? ¿En qué supuestos? ¿Bajo qué límites? ¿Es justo que alguien, por méritos o esfuerzo propio y sin privilegios otorgados, se haya hecho poseedor de mucha riqueza? ¿Sea multimillonario, por ejemplo, en un mundo en el que a la vez se da miseria? Bueno, la respuesta a cada una de estas cuestiones, que como ves no son nada sencillas, te permitirá dilucidar tu concepción de la justicia hacia una versión redistributiva o hacia una concepción retributiva de la misma. ¿De acuerdo? Bueno, ni que decir cabe que la visión hegemónica que prima hoy es la primera, es esa visión redistributiva de la riqueza. Bueno, defendemos que hay tres tipos de elementos que tenemos que siempre considerar sobre la justicia en relación a la propiedad de los bienes materiales, que son: 1. La justicia en relación a cómo se adquieren realmente esos bienes, esa propiedad; la justicia en cómo se transmiten esos bienes; y luego la justicia en casos de reparación de violaciones de las normas justas de los dos casos anteriores. Estos serían los tres elementos que componen una buena concepción de lo justo en relación a la propiedad. Cada uno de ellos, pues, merecería obviamente un solo capítulo del Nido Caótico aparte, porque son temas bastante complicados y que están llenos de matices y que además están expuestos, como de hecho lo están en los discursos que podéis encontrar por ahí, totalmente abiertos a discusión, ¿no? La propiedad no debemos considerarla de una forma dogmática, como una institución perfecta, como una institución cerrada. Existen límites a la propiedad privada, ya sea esta propiedad privada, individual o mancomunada. Y es el tercer punto, el de la justicia en caso de reparación de las violaciones, pues lo que puede darnos muchos matices, pero también son sus preceptos internos, ¿vale?, los que establecen estos límites. No podemos ahora detenernos en esto porque se nos iría demasiado tiempo, pero bueno, simplemente mencionarlo. La máxima de justicia retributiva, que es la que a mí me parece pues la más acertada, pues es bastante simple y fue formulada, aunque no exactamente con estas palabras, por el filósofo político americano Robert Nozick, ¿vale?, en un libro que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Y dice así, de cada quien, más o menos, dice así, de cada quien, según lo que desea aportar, se entiende que a los demás, a la sociedad, con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación o con su altruismo, y a cada quien, según lo que ha aportado o según lo que los demás voluntariamente deciden aportarle. ¿De acuerdo? De cada quien, según lo que desea aportar, a cada quien, según lo que ha aportado o según lo que los demás desean aportarle voluntariamente. Esa es la máxima de justicia retributiva. Esta idea implica un sistema de distribución, fijaros, no pautado, porque no se va a establecer ninguna pauta, ningún criterio externo al hecho de cómo realmente se adquieren esos bienes y a la voluntariedad de los intercambios o a las transferencias de propiedad. Y además tener en cuenta que aparte de ser no pautado, es histórico, por lo mismo, porque tiene en cuenta el cómo se adquiere, ¿vale? Tiene en cuenta los hechos para adquirir la propiedad. Un sistema pautado, por el contrario, pues podría ser, yo qué sé, redistribuir los bienes según un criterio externo, como pueda ser, pues, según la necesidad o según el talento o cualquier otra pauta, ¿vale? Esta es la diferencia entre un sistema pautado y uno no pautado. Por otro lado, el principio de justicia que acabamos de formular, el retributivo, tiene una característica muy importante, y es que no viola el principio básico ético de no agresión de nadie. ¿Por qué? Porque no puede obligarse, según él mismo, a transferir bienes a otra persona fuera de la voluntariedad. Caigamos en la cuenta que si obligamos a alguien a ello, estaríamos, obviamente, violando este principio básico de no agresión. Si yo te obligo a ti a ayudar a otro o a ayudarme a mí, estoy perturbando, estoy agrediéndote porque estoy haciendo algo que tú voluntariamente no quieres hacer, ¿vale? Si yo te obligo, pues te estoy quitando tu propiedad para dársela a otro, en definitiva. Bueno, una de las preguntas iniciales era que si veíamos justo que alguien adquiriese mucho, incluso muchísimos bienes, materiales, obviamente, vamos, que si vemos bien la figura del multimillonario, ¿no? La respuesta para mí es muy clara, dependerá de cómo realmente, de la historia, de cómo realmente ha adquirido esos bienes, y si de forma honrada y sin violar el principio de no agresión, o al revés, de una forma deshonesta. ¿De acuerdo? Otra cuestión es la de si es justo que tenga más, mucho más que los demás. ¿Vale? Nozick en su libro nos pone un ejemplo que vamos a considerar, del cual yo solamente voy a cambiar el actor. En su libro utiliza un jugador de baloncesto y yo voy a utilizar otra figura. Os lo cuento. Vamos a ver. Pongámonos en una situación ficticia en la que, por H o por B, da igual, todos los habitantes de una ciudad se levantan un día y tienen el mismo nivel de renta disponible, idéntico. Es más, a nadie le falta nada. Y, como he dicho, todos tienen los mismos euritos en la cuenta. Bueno, ese mismo día anuncian por la radio y por la televisión que un famoso artista va a dar un concierto en la ciudad y que va a cobrar 50 euros por cada entrada. Por la tarde, cuando es la hora del concierto, acuden voluntariamente, es en un gran estadio de fútbol de la ciudad, acuden voluntariamente 100.000 personas al concierto, con lo que el artista se va a embolsar en unas horas la friolera de 50 por 100.000, 5 millones de euracos. ¿Es justo? ¿Ha violado algún derecho el artista de algunas de las personas que acudieron al concierto? ¿Ha disminuido la renta disponible de los que no acudieron? ¿Han obtenido, a cambio de sus 50 euros cada uno de los que lo pagaron, algo a cambio, el disfrute del concierto, que en el momento de pagar apreciaban más que sus 50 euros? En fin, aquí estamos viendo que una persona puede aportar valor a la sociedad, ese valor es percibido de una manera subjetiva, y debido a ese valor, pues en función de si es así considerado por muchos, bueno, pues obtener grandes ganancias en muy poco tiempo. Y sin violar, insisto, pues ningún derecho de nadie, ¿no? Un ejemplo de contraste sería el siguiente. También es un ejemplo, bueno, a ver qué os parece. Es un tipo que entra, llama a tu puerta, entra en tu casa y te dice que a cambio de darte protección, puesto que la delincuencia pues se ve que está aumentando mucho en el barrio, bueno, pues te va a levantar de la cartera esos mismos 50 euros. Tú, que sin embargo pues, sientes que no necesitas esa protección, te niegas. Y él te amenaza con darte un buen tortazo y además dado que se llama Anatoli y que es más grande y feo que tú, pues tú rápidamente se los das. ¿Es justa esta práctica mafiosa de adquisición? Por cierto, no sé si te suena de algo. Son solo dos ejemplos que son sencillos, pero que espero que te sirvan, bueno, a modo de ilustración para reflexionar a la hora de juzgar situaciones más allá de estos ejemplos que te he puesto, ¿vale? Y una vez aclarado lo anterior, pues me gustaría volver a la cuestión de considerar dentro de este punto qué podría significar como rasgo positivo el hecho de un cierto nivel de desigualdad, ¿vale? Cierto nivel de desigualdad no sería sino el indicador de que este principio general de justicia que nosotros defendemos, el modelo retributivo, está al menos en algún grado, o por decirlo de otra forma, no totalmente erosionado y presente en la sociedad. ¿Vale? A la inversa, un muy creciente nivel de igualdad material, insistir en la idea de que esa igualdad material no tiene por qué implicar mayor o menor pobreza o riqueza general, lo que sí que va a implicar es la necesidad, sí o sí, de la existencia de un, bueno, pues igualmente creciente agente redistribuidor que esté operando de forma constante. Alguien que esté velando porque ese nivel de renta no aumente ni disminuye más allá de los límites que marque. Tenlo muy presente, a mayor grado de redistribución, mayor erosión contra ese principio del que hablábamos de no agresión y, por ende, mayor conculcación de los derechos individuales que van asociados. Y no deja de ser paradójico el hecho de que cualquiera de nosotros, sin duda, rechazaríamos cualquier tipo de agresión y de violencia pues hacia nosotros o hacia nuestros vecinos, ¿no? Si nos vienen a robar, pues mostraremos hostilidad. Si nos vienen a violentar, mostraremos hostilidad y resistencia. Y la paradoja viene porque, como digo, nos mostramos, sin embargo, muy dóciles y muy obedientes, incluso algunos hasta encantados, frente a esa agresión estatal que se llama impuesto. ¿Será la costumbre lo que nos vuelve ciegos? Yo creo que no es que estemos ciegos, aunque sí a veces puede que estemos un poco sordos. Simplemente, amigos, hemos nacido en un sistema que, bueno, para funcionar, necesita y ha institucionalizado y con ello legalizado y normalizado la coacción. La lucha por la igualdad acaba al final convirtiéndose en una concesión de privilegios, usando muchas veces, o casi siempre, el dinero ajeno y, por supuesto, en contra de la libertad de la mayoría o de muchísimas personas, y para ello emplea, pues como un falso, para nosotros, desde luego, elemento de justicia, el muy manido, a la par que muy eficaz, por totalmente asimilado, concepto de redistribución de la riqueza. Porque además la redistribución de la riqueza tiene, y esto es una cuestión empíricamente observable por cualquiera, por ti mismo, tiene la característica de que una vez que empieza su andar, que al principio o inicialmente puede ser o puede iniciarse como un movimiento descendente vertical de los que más tienen a los que menos, a los más desfavorecidos, pues rápidamente en su dinamismo, en su inercia, pues se va expandiendo y además lo hace en todas direcciones. ¿Pues para qué? Pues para transferir rentas, no ya desde los más favorecidos a los menos, sino desde las capas medias hacia abajo o, lo que es peor, hacia arriba. ¿vale? O directamente hacia grupos organizados de poder, de privilegios. Léase sindicatos, léase patronal, léase tal tipo o cual tipo de empresas a las que hay que ayudar, ya sean asociaciones, empresas de tal o cual sector, como he dicho, partidos políticos, tal grupo de, bueno, pues de gente que se ve en un momento histórico dado, bueno, necesitado de ser ayudado por H o por B, etcétera. Es decir, la redistribución pasa de ser algo de abajo arriba a ser totalmente horizontal o de incluso abajo hacia arriba. El tema de la universalidad, perdón, de ciertos servicios también genera un movimiento horizontal. Pues de Juan a Pepe y de Pepe a Juan, sin importar que ni Pepe ni Juan necesiten nada del otro. O sea, la redistribución, que en un primer momento, bueno, pues podemos aplaudir o podemos darle ciertas concesiones, su inercia hace que se expanda de una manera, pues como he dicho, multidireccional y evidentemente en contra de toda lógica, digamos, de ayudar al necesitado. Hoy en España, con un Estado que ya emplea y gasta, evidentemente, casi el 50% del total de la riqueza generada por la sociedad, a mí se me hace muy difícil entender cómo puede haber todavía pobreza material severa. Precisamente a no ser por esta deficiente redistribución de la riqueza. La muy aplaudida concesión de servicios universales para mí no es sino parte de esa redistribución horizontal que, bueno, en ese empeño de, entre comillas, ayuda, coactivamente, no lo olvidemos, a todos, deja de ayudar precisamente pues a los que más lo necesitan. Más allá de si esto es justo o injusto, más allá de si el concepto que yo acabo de defender evidentemente no aplicaría en ningún caso. Pero el hecho de que en una sociedad opulenta y en la cual se defiende esa redistribución de la riqueza, la ayuda no llegue a los que realmente lo necesitan, manda cojones. Vamos a hablar un poco más del tema de la ayuda. La canción que estáis escuchando de fondo es de Amy Winehouse y se titula Help Yourself, ayúdate a ti mismo. Y la verdad es que tiene, bueno, tiene bastante que ver con lo que vamos a hablar ahora, porque otra falacia, que no por repetirse incesantemente deja de serlo, pues es pensar que la ayuda al prójimo, que la asistencia social, pues bueno, solo puede ser prestada de manera coactiva por el Estado, o si queréis lo digo a la inversa, es el pensar que la sociedad, a través de instituciones voluntarias, no sería capaz de proveer de manera eficaz esta ayuda al prójimo o esta asistencia. Bueno, pensemos que absolutamente todos los servicios que hoy presta el Estado han sido, y por tanto podrían seguir siendo en un futuro, pues bueno, han sido prestados en amplísimos momentos de la historia sin la existencia del ente estatal redistribuidor, cuya existencia además en los términos actuales, como muchos sabréis, arranca a mediados o se inicia a mediados del siglo XIX con Bismarck en Prusia. Por cierto que además el otro día, como anécdota, cuando estaba estudiando un poco este asunto, pues descubrí que cuando implanta el tema de la jubilación en Prusia, lo cual lo hace en el 1889, la esperanza de vida no llegaba a los 40 años y fijaron esta edad de jubilación, atención, en 70 años. Claro, así cualquiera, ¿no? Un cachondo el Bismarck este. Bueno, no hay sociedad humana que permanezca absolutamente impasible y deje morir sin más a sus semejantes sin mover un dedo, ¿vale? instituciones como la acción caritativa, ya sea esta individual o ya sea colectiva, la familia, que ejerce una solidaridad interna entre sus miembros, los seguros, las asociaciones voluntarias de ayuda al prójimo de todo tipo, y las muy extendidas antaño, y esto quizás es lo más desconocido, sociedades o mutualidades de ayuda mutua, son ejemplos de ayuda al necesitado que durante siglos y siglos, bueno, pues han existido y además funcionado pues con eficacias iguales o incluso superiores a las estructuras actuales. Y además lo han hecho sin violar, recordemos, los derechos de nadie. ¿Por qué? Porque se basan todas en una redistribución de la riqueza voluntaria o autoorganizada de la riqueza. ¿Vale? A mí me hace mucha gracia lo de la solidaridad, ¿no? Esto me recuerda a un chiste que escuché, donde llega un tipo a las puertas del paraíso y le para uno de estos santos, ¿no?, que vigilan la entrada al cielo, y le pregunta: oiga, un momento, ¿pero usted dónde va? No, es que yo soy un tío muy bueno y vengo aquí al paraíso, ¿no? Ya, pero ¿usted qué ha hecho? Bueno, pues yo he sido un tío muy solidario. Ya, bueno, yo pagaba impuestos, ¿no?, y con esos impuestos ayudaba a mucha gente. Entonces el santo, no sé si es San Pablo o San Pedro, no tengo ni idea, le dice: pero oiga, estoy un cachondo, ¿no? Le estoy diciendo que ¿qué ha hecho usted? No, ¿qué ha hecho simplemente otro con su dinero que, por cierto, simplemente se lo sacaban del bolsillo, ¿no? O sea, esto es un poco ilustra que para mí la solidaridad bien entendida, la solidaridad verdadera, es solamente aquella que te compromete con tu conciencia, con tu propia conciencia, ¿vale? En el caso de las acciones caritativas. A la par que la previsión, ser previsor, en el caso de las instituciones que he comentado de ayuda mutua, bueno, pues corresponden con una autoconciencia de la responsabilidad mutualizada voluntaria. De entre todas las instituciones que he mencionado, pues la historia también nos da bastantes evidencias de que precisamente son estas últimas, las de ayuda mutua, pues las que parece ser que siempre se han desarrollado de una forma mayoritaria. Y esto tiene una razón bastante sencilla, es el simple hecho de que las personas, todos, al final tendemos a desear ser autónomas y bueno, a salvaguardar nuestro futuro antes que a solicitar o a ser ayudados por terceros, ¿no? Esta última opción de ser ayudados, pues al final es, uno, es más incierta y lo segundo es más incómoda que la primera. Fijaros que solamente en Inglaterra, a principios del siglo XIX, 3/4 de la sociedad estaba asistencialmente cubierta por este tipo de sociedades. Esto lo estudian varios autores, entre otros, por ejemplo, un autor que podéis bichear y curiosear, que se llama David Gladstone, ¿vale?, que escribió un libro en el 99 que se llama The 20th Century Welfare State, el estado del bienestar en el siglo XX, ¿vale? Hay más estudios, pero bueno, es muy curioso analizar estas otras formas de ayuda mutualizada, ¿vale?, y autoorganizada. Y bueno, hay que tener en cuenta que el problema, no obstante, y hay que ser honestos, no quedaría del todo solucionado en un 100% de los casos. Tampoco queda en un 100% de los casos solucionado hoy con el sistema estatal, ¿vale? En un sistema de redistribución asistencial voluntario, pues siempre habría algunos casos, un cierto porcentaje de personas que se podrían quedar eventualmente sin cobertura. Obviamente esto está dejando en un riesgo real, pues, a personas que estuviesen en esta situación de un desamparo serio material, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos a nosotros mismos es si estaría en estos casos, pues, justificado la violación de la máxima de no agresión, bueno, pues para obligar a otros a prestar ayuda a estos desamparados que se quedan descolgados de la sociedad abierta, ¿vale? Y aquí nuestra respuesta es clara, y es que sí, es positiva. Y nos basamos o lo justificamos para poder marcarla como una excepción a esta regla de no agresión mencionada tantas veces en lo que llevo de episodio, pues porque está sujeta a otro concepto que es el de dignidad de la persona, ¿vale? La dignidad, pues como poseedora de un valor intrínseco en sí mismo y por tanto creemos que sí, que tiene que estar sujeta a esta protección de última ratio, ¿vale? Es muy importante esto. O sea, de la misma forma que cualquier violencia solo se puede justificar en este mismo caso de última opción, como puede ser la defensa propia, creemos que aquí, como última ratio, sí que hay que ayudar al prójimo y obligar al resto a ayudar en caso de que no se hayan encontrado otras soluciones, ¿vale? Bueno, me han comentado en más de una ocasión que esta postura que os estoy hoy contando y que defiendo, bueno, pues que se les puede antojar a los que la escuchan deseable, en mayor o menor grado, pero que se les antoja como no posible, incluso me tachan de utópico. ¿Por qué? Pues porque el Estado, y es verdad, en su forma actual y en su absoluta vocación expansionista, como todo poder, por otro lado, está aquí y además está aquí para quedarse. Así que, verdaderamente, yo no niego la dificultad del asunto que propongo. De la misma forma, pues oye, fijaros que hace no más de 100 o 150 años, alguien que tuviese la idea contraria a la mía pensaría que también su utópica solución era la estatista, ¿no? O sea, pensaría, pues igual que están pensando los que me tachan un poco a mí de que esto es irrealizable. La historia, es verdad que medida en términos de una vida humana, puede ser muy corta, ¿no? Desde cada, fragmento individual de la vida, ¿no? Pero, si fijáis, es un chispazo en el propio devenir de la historia, ¿no? En cualquier caso, yo creo que romper el discurso machacón e imperante que nos rodea, aportando, bueno, pues pequeños granitos de arena, puede que a la larga, no lo sabemos, construya una avalancha irresistible. Así que a modo de cierre de este tema, es claro y somos conscientes que uno, la ayuda a otros en situaciones de desamparo y ausencia total de ayuda voluntaria es una contradicción, sí, a la máxima de no agresión que también defendemos, y estamos por tanto, aunque sea solo en estos casos, poniendo a la dignidad de cada persona por encima del concepto de no agresión en una escala ética valorativa, pero solo en casos en los que el Estado va a actuar de forma subsidiaria ante la falta de esta iniciativa voluntaria. Hoy la ecuación, como bien sabéis, es al revés. Es la sociedad la que actúa de forma subsidiaria al Estado. Y pese a ello, esta, la sociedad, al final, incluso llega allí donde no llega el primero. Bueno, queremos resaltar que la desigualdad, por lo tanto, a modo de conclusión, en cierto grado, es una señal de que cierta idea de justicia retributiva se mantiene en la sociedad, siendo para nosotros esto un aspecto positivo. Pasemos ahora a otro tema, porque vamos a hablar de la desigualdad y los sentimientos. Ante una situación de desigualdad, pues se van a generar en las personas diferentes sentimientos. Ya hemos hablado en el episodio anterior un poquito de la envidia, que se manifiesta pues como esa aparición de un deseo de que, ya que yo no voy a poder nunca llegar a los estándares materiales de otro, bueno, pues yo lo que quiero es que ese otro baje a los míos, ¿vale? O bien, sí, entonces por lo tanto lo que me va a aparecer es, siguiendo esta lógica de sentimental, me va a parecer ideal y me va a parecer justo que le quiten a él, pues para dármelo a mí. O incluso que le quiten a él, punto, aunque no me lo den a mí. Vale, este manejo del sentimiento de la envidia humana Pues es por desgracia el que yo creo que más impera, y además impera de una forma subterránea. ¿Por qué? Pues porque el propio sistema lo normaliza a través del ejercicio de la solidaridad obligatoria y de esa especie de pátina que yo desde luego noto en cada momento, de una especie de rechazo al que tiene más, ¿no? De rechazo al rico, por así decirlo. O de penalización del éxito. Hoy en este país, todo tipo que tenga un éxito, por ejemplo, empresarial o que, bueno, sí, fundamentalmente empresarial, de partida es un tipo sospechoso, ¿vale? Esta pátina, por desgracia, existe en nuestra sociedad. Pero bueno, aquí estamos en tono positivo. Estamos hablando de aspectos que consideramos que nos pueden traer, bueno, pues aceptables o deseables el tema de la desigualdad. Así que, en el ámbito de las emociones, de los sentimientos, pues estas situaciones de desigualdad también pueden, es plausible desde luego, pueden traer consigo, pues otro tipo de sentimientos positivos. Por ejemplo, admirar a alguien por sus virtudes o por su acción, pues viendo cómo éstas le han podido colocar en una mejor situación material que la que yo tengo, pues puede perfectamente, incitar el deseo de alcanzar, de emular o de igualarme materialmente al otro, sin desearle, y aquí está la clave, ningún mal, ¿vale? Sino simplemente, pues bueno, intentando llegar a esa situación por mis propios medios. El otro, aquí, lo que hace es que me sirve de ejemplo, me sirve de guía, de faro. Otro sentimiento interesante que puede surgir es la templanza y la prudencia, pues para aceptar mi situación de desigualdad frente a otros, para manejar ese sentimiento internamente, gracias a la prudencia, con cierta cautela, entendiendo que el otro no tiene culpa, que el otro no ha de ser perjudicado o violentado para lograr yo una mejora de mi situación. Al final, la desigualdad material, insistimos siempre en una escala de grises, pues puede ser generadora de sentimientos positivos, pues de emulación, de templanza, de prudencia, que a su vez generan deseos de progreso y deseos de avanzar, lo cual no es, bueno, pues ni malo ni bueno, ¿no? Allá cada cual, pues con sus deseos, ¿no? Un papel a modo de ejemplo lo podemos encontrar en el concepto del lujo, ¿vale? A muchos, pues el lujo les puede parecer algo indeseable, incluso, yo qué sé, pecaminoso, ¿no? Saber cómo unos viven de una manera lujosa, cuando otros no llegan a lo mínimo, pues se les antoja como odioso. Su mirada, sin embargo, es de corto alcance. ¿Por qué? Pues porque no son capaces de ver el papel social del lujo. El lujo debe ser visto dentro de un encuadre histórico para entender ese papel al que nos estamos refiriendo y que ahora te voy a explicar. ¿Te parece hoy un lujo, por ejemplo, tener un cuarto de baño en tu casa? Bueno, pues ten por seguro que era un total lujo no hace más de 100 años. ¿Te parece un lujo tener hoy un teléfono móvil? Pues de nuevo, ten por seguro que desde luego lo era no hace más de 30. Es decir, el lujo de hoy, si os fijáis, lo que está marcando es la necesidad del mañana. El papel del lujo es que marca, al final, el progreso material de millones de personas, que hoy, desde luego, no vemos un cuarto de baño o un teléfono móvil como un objeto de lujo, y también marca las innovaciones, tanto en su creación como en su producción, para poder abaratar los costes y que llegue paulatinamente, pues si no a todos, a la inmensa mayoría, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, al surgir toda innovación, pues lo hace de una manera paulatina y escalonada, que al comienzo solamente está disponible pues por a los más favorecidos materialmente, ¿vale? Si le negamos a estos privilegiados de hoy el acceso minoritario a ese lujo, ¿qué ocurre con la innovación? Pues que se ralentizaría. ¿Qué ocurre con las mejoras en la producción? Pues que no tienen sentido, desaparecerían en muchos ámbitos. Es decir, ante la demanda exacerbada de igualdad más o menos radical, pues estaríamos en el fondo condenándonos a nosotros mismos, estaríamos, por así decirlo, tirando piedras contra nuestro propio tejado por no aguantar que otros dispongan de unos objetos, de unos bienes que nosotros hoy pues no podemos acceder a ellos. De nuevo, la envidia está operando de forma rabiosa. Y bueno, no queremos cerrar este apartado sobre los sentimientos sin hablar de uno que es bastante noble, ¿no? Que es el de la esperanza. Un sentimiento, pues dentro de la experiencia derivada siempre de una evaluación positiva del futuro, en el cual lo que sentimos es una especie de anticipación de que algo deseado se nos está presentando como posible, ¿vale? Esto es un poco como podemos definir el tema de la esperanza. Y bueno, este sentimiento a su vez puede generar otros, como por ejemplo, oye, pues cosas muy interesantes, ¿no? Desde luego la confianza y el optimismo. Y creo que ya hablamos en un punto del capítulo 1, desde luego, sobre la desigualdad y la felicidad social, si recordáis. Y bueno, llegamos a la conclusión y nos parecía bastante claro que el sentimiento de la esperanza, de mejora, pues siempre va a levantar el optimismo, ¿no? Y va a incidir de forma muy clara en la felicidad sentida de cualquier persona, de mí, de ti y de la abuela del vecino del quinto, ¿vale? El optimismo es un sentimiento favorecedor de la acción positiva, ¿de acuerdo? Y bien, es importante puntualizar, y esto sí que es algo básico, que para que alguien o para que muchos en una sociedad experimenten o sea posible ese sentimiento de esperanza, de mejora, debe también y de forma previa creer, esas personas deben creer que es posible. O sea, que la posibilidad existe. Y esto está muy ligado pues a cierta calidad institucional, como podéis imaginar, en cada país. Y por institucional no me refiero a gubernamental, ¿vale? En un ambiente pues donde solo se pueda prosperar bajo, yo que sé, los auspicios de un poder corrupto, ¿vale? Pues es muy difícil llegar a tener esa creencia. Y al contrario, en un entorno donde haya pocas barreras de entrada a nuevos jugadores, donde haya un mercado abierto, donde se dé seguridad jurídica, donde se fomente o al menos no se demonice la empresarialidad, etcétera, pues esa esperanza de mejora surgirá sin duda con ella. Esa mencionada acción positiva se va a desplegar. Y es en este tipo de entornos, ¿vale?, donde la gente percibe que sí, que es posible ese ascenso material, ese ascenso social, ¿vale? Yo tengo que decir que el mercado y el comercio no es, y no vamos a poder aquí detenernos a demostrarlo, pero no es, como se nos quiere hacer creer siempre, por muchos, un juego de suma cero donde para que, yo qué sé, yo gane, otro tiene que perder, ¿vale? En las sociedades abiertas, amigos, la riqueza se mueve y cambia de manos. Un ejemplo claro, y es, soy consciente, un ejemplo algo extremo, pero muy, muy ilustrativo, ya que no se refiere a las capas bajas ni a las capas medias, sino a las más altas, pues mirad, lo tenemos echando un vistazo a la famosa lista Forbes, que para los que no lo sepáis, es una revista donde publican anualmente quiénes son las personas más ricas del mundo. Y así, echando un vistazo, pues vamos a poder comprobar que si bien va a haber siempre nombres que permanecen durante bastantes años, pues otros son totalmente desconocidos. ¿Conoces a Sand Moore Walton? Yo, desde luego, no tengo ni pajorera hasta hace unos días. Pues bien, te aseguro que en 1985, que no hace tanto, te sería muy familiar, ya que era el primero de la lista Forbes de ese año. ¿Qué me dices de Ross Perot? Pues ni puta idea. Pues bueno, era el segundo de la lista. Por cierto que este tipo empezó de comercial raso en IBM. Otros nombres son, por ejemplo, John Klug o Yoshikaki Tsunumi, que son muy conocidos, sí, hoy, pero en su casa a la hora de comer. Si saltamos 10 años a la lista, pues la componen, después del 85, saltamos al 95, la componen nombres nuevos y los de antes, ¿qué ocurren? Pues que bajan en el listón o directamente desaparecen de la lista. 1996, por ejemplo, aparece Chun Yu Jung, que es el fundador de Hyundai. De familia modesta, por cierto, sus padres eran granjeros. O la de Tsai Wan Lin, el hombre más rico de Taiwán. Y por lo que he bicheado en su biografía, su primera incursión en el mundo de los negocios fue de niño, vendiendo verduras y soja en los mercados y en las calles de Taipei. En 2019, la lista, que estamos ya pues en la lista de hoy, pues la encabezan nombres hoy muy conocidos por todos, ¿no? Pues Bezos, de Amazon, Bill Gates, que lleva mucho tiempo, Warren Buffett y, por ejemplo, Arnault, ¿vale? Que son, como digo, nombres hoy conocidos por todos, pero, te aseguro, totalmente inexistentes, pues hace 20 o 30 años, ¿vale? También estará por aquí rondando el famoso tipo de... No me acuerdo el nombre, el de Facebook, ¿no? El Wilderman, no sé cómo se llama ese tío, no me acuerdo nunca. Bueno, todo esto al final lo que demuestra es que el ascensor social se da, fijaros, hasta en las capas más favorecidas de la población. Y si, bueno, quieres hoy algunos nombres de personas que son multimillonarias y que empezaron desde muy abajo, pues te dejo algunos, pero la lista podría ser interminable. Por ejemplo, Oprah Winfrey, ¿vale? Que fue criada por su madre soltera en un área rural del estado de Mississippi. Sus primeros años parece que no fueron nada fáciles. Pasó por una agresión sexual y un embarazo a los 14 años. Telita, ¿no? Bueno, el famoso y muy odiado George Soros, que emigró a Inglaterra desde Hungría, donde su familia estaba perseguida y huyeron, bueno, pues la época de la Segunda Guerra Mundial del tema de los nazis, ¿no? Y bueno, logró pagar sus estudios en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres con varios trabajos bastante informales, como cualquiera podemos hacer, pues como lavaplatos y pintor de casas, o sea, un tipo que para nada venía de una familia adinerada. Y bueno, aquí en España, también muy en algunos círculos vilipendiado Amancio Ortega. Pues, hombre, yo no sé, se oyen todo tipo de historietas por ahí un poquito raras, pero este tipo era hijo de un conductor de ferrocarril y, como bueno, muchos sabéis, empezó de recadero en una mercería que se llamaba La Maja en La Coruña, ¿vale? Tampoco vemos que este tipo, no sé, venga, ¿no?, de unas herencias y de una riqueza concedida. Bueno, Jeff Bezos, el famoso fundador de Amazon, de clase media tirando a baja, que empezó, bueno, pues montando un campamento para niños en verano. Y ahí ha llegado el tío, cuando montó su tienda, su e-commerce, ¿no?, de libros, y a lo que ha llegado hoy. Larry Ellison, de Oracle, pues hijo de una madre soltera de 17 años y que empezó desde abajo de programador. Howard Schultz, fundador de la muy conocida cadena de cafeterías Starbucks. Pues este tío nació en una familia pobre de Brooklyn. Su padre, bueno, conductor de camiones y tantos otros. Así que podemos, por tanto, yo creo que afirmar que un cierto nivel de desigualdad puede, sin duda, ser generadora de sentimientos positivos que favorecen esa acción vital y constructiva, pues que hace, sin duda, progresar no solamente a que la ejerce, sino materialmente a medio plazo, cuando no a corto, a toda la humanidad. Y esto, obviamente, también lo consideramos positivo. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace. Seguimos hablando y esta vez vamos a tratar el tema de la cooperación. ¿Por qué creéis que somos animales sociales? Bueno, pues está claro que al margen de los determinismos biológicos, pues hay una serie de razones bastante lógicas para ello. Entre ellas están la necesidad de ayuda mutua ante la incertidumbre o ante la desgracia. Esto es el célebre hoy por ti, mañana por mí. Y también está la cooperación, pues ante tareas donde la unión hace la fuerza, pues como pueden ser la defensa o como puede ser la amenaza. Aunque también, no seamos románticos ni ingenuos, esa unión hace la fuerza, sirve y ha servido para el ataque y para la violencia. ¿De acuerdo? Así que ahí tenéis algunas razones. Otra de las razones de la cooperación social, bueno, pues se debe precisamente a que somos diferentes en esas capacidades, en esas actitudes y en esas aptitudes que mencionaba en el punto anterior. Es decir, yo veo en el otro una forma de llegar allí donde mis limitaciones me impiden llegar. Esa desigualdad, de hecho, es la base de la división del trabajo y de parte de la cooperación social que esta implica. Todos necesitan de todos, en definitiva, porque nadie es igual a nadie. Llevado esto al ámbito de lo material, pues fijaros que el intercambio, el dinero y el comercio son instituciones que surgen de una manera espontánea, es decir, nadie las diseña a priori, para canalizar y para distribuir de forma eficaz precisamente esa cooperación social. ¿Vale? En una situación donde, imaginemos, todos materialmente tuviésemos lo mismo en cuanto a un mismo nivel de renta constante, pues simplemente el intercambio social se detendría, en grandísima medida. ¿Vale? No es que yo no necesite comprar uvas, por poner un ejemplo cualquiera. Es que quizás nadie tendría el incentivo de ponerse a cultivarlas. ¿Por qué yo he de someterme, o tú, a tan desagradable y dura tarea de trabajar la tierra de sol a sol si tengo la renta que me permite comprar esas uvas que necesito? Hombre, me diréis, eso se arregla pagando a todo el mundo lo mismo, de forma independiente al trabajo que realice. Pero eso no es tan sencillo. Fijaros, si todo el mundo gana lo mismo, ¿dónde está el incentivo para, por ejemplo, yo dedicarme a esa tarea de la agricultura que es más dura, o más tediosa, o más aburrida, o que requiere un mayor esfuerzo para capacitarme duramente para ejercerlo? En la vocación de cada uno, me diréis, ¿no? En la vocación de cada uno. Bueno, está bien, puede que eso arregle algo, pero imaginemos que la demanda de médicos, que es una profesión pues como muy vocacional, pues por ejemplo es mayor que los individuos que bajo esa misma vocación deciden serlo. Es decir, en un momento dado, pues hay menos médicos de los que se necesitan, o al revés. ¿Qué pasa si la oferta de médicos o de arquitectos o de lo que queráis es tan grande que no se necesitan a 3/4 partes de ellos? ¿Qué harían esos médicos o esos arquitectos o esos ingenieros? La clave del asunto es entender que si no hay un sistema de precios libre, lo que también incluye, por cierto, los precios que se está dispuesto a pagar pues por una determinada tarea o un determinado trabajo, no puede haber una cosa que se llama cálculo económico. Y bueno, para entender esto del cálculo económico, primero tenemos que entender bien qué es eso de la función empresarial. Entendida en un sentido amplio, esta consiste siempre en descubrir en el entorno oportunidades pues de lograr alguna meta o algún objetivo, lo que obviamente va a implicar un beneficio al ver en esa meta que se persigue pues una situación más favorable en la que me encuentro hoy antes de alcanzarla. Bien, para desarrollarse las personas utilizan la información que, por cierto, está dispersa y que además normalmente también es difusa, no está claramente especificada en todo momento cuando se necesita. Pues bien, se utiliza esta información, insisto, dispersa y difusa, como señales que lo que hace es que nos marcan nuestra toma de decisiones, ya sean estas erróneas o acertadas. Pues bien, los precios, cuando libres, pues son uno de esos elementos de información esenciales para la toma de decisiones empresariales, aunque también para la vida en general, porque tal y como he definido la empresarialidad, al final nos sirven para tomar decisiones guiadas hacia objetivos y metas. Por ejemplo, la subida de un precio de un determinado artículo o de un determinado puesto de trabajo, lo que puede, no solo, siempre esto es un tema multifactorial, pero lo que puede indicar es que de repente hay una demanda creciente. Y eso lo que conduce, pues normalmente, es a aquellos que lo detectan, pues rápidamente a producir más bienes de ese tipo y en menos tiempo, ¿vale? Para cubrir esa demanda creciente. Esto es bastante, bastante lógico. Bueno, pues en un sistema donde los precios estuviesen tasados, incluso los salarios, si fuesen igualitarios, es decir, si fuesen los mismos salarios para todo el mundo con independencia del trabajo que realizan, se está eliminando una de esas señales fundamentales de la fluctuación libre de los precios y se elimina, por tanto, esa posibilidad de cálculo económico tan sencillo como esto. No caemos en la cuenta, queridos oyentes, de que igual que todos tenemos en nuestras cabecitas miles de palabras que están perfectamente intrincadas en nuestro lenguaje y en nuestro día a día, también tenemos miles de precios y sus fluctuaciones que hemos ido aprendiendo, ¿vale? Todos sabemos, por ejemplo, pues que el oro vale más que la plata. No hace falta ser hacerse un máster en economía para saber esto. Todos sabemos más o menos el precio de una barra de pan y cómo ha ido fluctuando en los últimos años. Si ha subido, ha bajado, unos céntimos arriba, unos céntimos abajo, ¿vale? De un coche, de una vivienda, etcétera. Y estos precios, estas señales que tenemos en nuestras cabecitas, pues lo que hacen es que se activan como literalmente señales luminosas que son súper necesarias a la hora de tomar en el día a día decisiones, a la hora de aceptar un trabajo, a la hora de rechazarlo, a la hora de comprar o alquilar un bien. Si los precios se alteran o se fijan de una forma arbitraria, o si se eliminan, como se hizo o se intentó, bueno, se hizo de hecho a gran escala en Rusia entre los años 1918 al 22, la producción, ¿qué ocurrió? Que se derrumbó como nunca más ha ocurrido en la historia en ningún otro sitio. De hecho, tuvieron que dar marcha atrás. Es decir, sin esa libre fluctuación informativa de los precios, no hay posibilidad de empresarialidad y no hay cálculo económico. Simplemente es, bueno, pues el derrumbe de un sistema. El derrumbe de un sistema que, por cierto, suele ser bastante dramático. Bueno, por lo tanto, un poco a modo de conclusión de este punto, la desigualdad material es absolutamente imprescindible para esa función empresarial y el dinamismo y el intercambio social que trae consigo. Y de nuevo, pues esto es para nosotros algo positivo. Ahora quiero hablaros de la famosa igualdad de oportunidades y también de la igualdad de resultados. Y vamos a empezar por esta segunda porque es directamente imposible. Es decir, pretender que todos, en todo momento, alcancen sus metas y objetivos, bueno, pues es simplemente una ilusión, pues que ni el más osado planificador puede concebir como alcanzable. Esto está claro, ¿no? El paraíso en la Tierra no existe y muy probablemente fuera de ella tampoco. Y pese a ello, no son pocos los intentos de acercarse o de lograr en algún ámbito esa igualdad de resultados, bueno, siempre de una forma parcial, pero esos intentos están ahí. Ahí tenemos, por ejemplo, los sistemas de cuotas y cosas parecidas, ¿no? Bueno, no se quiere caer en la cuenta de que cuando se pone en marcha un derecho positivo por definición es aquel que da o que hace algo al titular del derecho, es decir, se obliga a otros a hacer o a dar algo a ese titular. Pues eso siempre va a implicar que necesariamente se va, si os dais cuenta, a vulnerar un derecho negativo, que es aquel que se define como el de no interferir en la acción o en la propiedad del titular del derecho, pues bien, se va a vulnerar un derecho negativo de al menos una persona. Es decir, si hay un derecho que dice a Pepito hay que, yo qué sé, darle una casa, pues eso implica que al menos, no sé, alguien tendrá que poner el dinero para darle esa casa. Eso es como que 2 más 2 son 4, ¿no? Bueno, es por ello que el énfasis del discurso igualitarista se va a poner sobre todo no tanto en la igualdad de resultados, sino en la igualdad de oportunidades, ¿de acuerdo? Y es de reconocer, y así lo hacemos, que intentar igualar ciertos desajustes de partida, pues parece, a priori, una política acertada. Lo malo es que es imposible de mantener en el tiempo por varias razones. La primera es que, amigos, algunos de vosotros, y sobre todo algunas de vosotras, sois muy sexys. Sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Así es. La naturaleza nos va a dotar a cada uno de nosotros de maneras que no podemos decidir, pues con ciertos dones, entre ellos la belleza, y también con ciertos defectillos de base. Tú eres sexy y lo sabes, y ese don de la belleza o de la gracia, bueno, pues te va a dar una serie de ventajas frente a un tipo gordito, feo, calvo y desdentado, ¿o no? Porque quizás, oye, ese tipo feo tenga el don de la inteligencia privilegiada y destaque en la vida, pues gracias a ese otro don también muy útil y no elegido. Aún en una situación de igualdad material de partida, esos dones nos llevarían más pronto que tarde a distintos resultados. La segunda razón que os comentaba no tiene nada que ver con los dones de la naturaleza, sino con la imposibilidad lógica de mantener una supuesta igualdad absoluta de partida, incluso material. La razón es muy simple. Ante esa situación que os estoy comentando, donde partiéramos todos de absolutamente lo mismo a nivel material, pues un conjunto de personas pues siempre van a alcanzar en base a esos dones, pero también en base a sus actitudes, como el tesón, la paciencia, la resistencia a la frustración, etcétera, y cómo no, a la suerte, bueno, pues distintos resultados. Además, tener en cuenta que, dado que tenemos ese raro defectillo de tener descendencia, ¿qué pasaría con los hijos de los que, por sus méritos propios, bueno, pues ya digo, mayor esfuerzo, mejores decisiones, mayor asunción de riesgos, determinadas capacidades o talentos, etcétera, o simplemente debido a ese azar de la fortuna, pues hayan sido favorecidos por sus padres en dotarles de ciertos conocimientos o de cierta educación distinta? Solo desheredando a esas futuras generaciones, y además a cierta edad, de sus bienes materiales para ponernos al nivel de los menos, pues podría volverse a igualar esa absurda línea de salida material igualitaria. Y fijaros que ni aun así, ¿no? Ya que esos hijos favorecidos por sus progenitores lo son normalmente en vidas de estos, y lo que le meten en la cabeza a los niños en forma de conocimiento, no se lo van a poder arrebatar en ninguna línea base de salida. Nada se puede hacer contra la desigualdad en el resultado, absolutamente nada, salvo una intromisión y un atentado constante contra la propiedad de esos que llegan por méritos propios a un mejor resultado. ¿Estamos con este discurso denostando toda igualdad de oportunidades? Pues no, en absoluto, solamente de aquella que implica, como siempre, coacción. A modo de ejemplo, pues considero como un derecho que toda la sociedad, y además es un derecho positivo, considero que toda sociedad debe poder garantizar, pues el dotar de medios, por ejemplo, a un niño que no pueda acceder a una buena educación. Otra cosa son las estructuras, los canales que se habiliten para ello, porque de nuevo no acepto la idea de que solo a través de medios estatales se pueda prestar estas garantías. Podéis asomaros a las obras y a los estudios, por ejemplo, de James Tully o de Pauline Dixon, repito, James Tully o Pauline Dixon, ¿vale? Que han escrito, bueno, pues libros muy interesantes. Tully ha escrito un libro que se llama The Beautiful Tree, el árbol precioso, que estudia precisamente, bueno, pues cómo se presta temas de educación en aquellos países, pues donde la educación no se espera, ni se la espera, ¿vale? Y además cómo se hace esta prestación de educación privada o de nuevo autoorganizada, pues en estos países, ¿vale? Y bueno, es muy interesante las conclusiones a las que llegan estos estudios. De nuevo, vemos aquí a la sociedad actuando pues para proveer esas necesidades y derechos básicos de todos. No negamos los derechos, solamente ponemos el acento en una crítica sobre la concepción de que haya una única concepción de cómo prestarlos. Y llegamos ya a la conclusión del presente capítulo de hoy. Atención. A mayor empeño en implantar la igualdad material, mayor intervención coactiva y arbitraria y mayor conculcación de derechos negativos de las personas. ¿Hasta dónde? Pues hasta el extremo, si se pretende alcanzar esa supuesta igualdad radical. ¿Por qué? Pues fijaros, uno, se debería prohibir que cada cual se dedique a aquello que libremente escoja, es decir, se deberían limitar las libres decisiones vitales de vivir la vida como cada uno escoge. El orden social y el papel de cada cual en ese orden debería siempre estar nítidamente marcado por el planificador central. 2. Se debería prohibir cualquier iniciativa privada de empresarialidad y de libre comercio, ya que esta, como ya hemos visto, generaría diferencia de renta, generaría desigualdad material. Y ante la duda, esto es el tercer punto, se debería erradicar la herencia para poder igualar materialmente a todos. De nuevo, en un vano intento de alcanzar esa imposible igualdad de resultados. Traigo una cita de Friedrich Hayek que dice así: incluso la lucha por la igualdad por medio de una economía dirigida solo puede resultar en una desigualdad impuesta oficialmente, una determinación autoritaria de la situación de cada individuo en el nuevo orden jerárquico. Queridos oyentes, el supuesto paraíso de la igualdad material no sería otra cosa más que el infierno del autoritarismo. Y la historia ya nos ha dejado sobradas enseñanzas como para que ya hubiésemos aprendido lo que supuso en la práctica la puesta en marcha de este tipo de ideas. Simplemente centenares de millones de muertos. Espero que hayamos aprendido algo. Y hemos acabado este capítulo. Os agradezco la paciencia en escucharme. Habrá una tercera parte, lo pretendía meter en esta segunda, pero ha sido imposible, donde vamos a abordar el tema que yo creo que es el de verdad importante, que es el de la pobreza, así como las distintas aproximaciones pues, que se han puesto o que se intentan poner en marcha para su erradicación. Me despido, amigos, recordaos lo de siempre, que aquí en el Nido Caótico buscamos pasar del orden al caos o viceversa, a golpe de picotazos. Y os dejo, antes de acabar, con música en el nido y con Tentáculo Púrpura, que hoy viene muy bien acompañado a hablarnos del tiempo. Hasta la próxima, se despide el hombre pájaro.
Bienvenidos a Música en el Nido. El lugar donde el tiempo pasa a tu ritmo.
El tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Eso aprendí leyendo Momo. Momo tenía la maravillosa cualidad de saber escuchar a los demás. Era plenamente consciente del valor de las cosas sencillas, de la bondad y de la amistad. En definitiva, conocía lo que de verdad nos hace felices. Momo huía de los hombres grises que nos roban nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro corazón. El tiempo es nuestro recurso más preciado. Sabemos transformarlo en dinero, pero ¿qué podríamos hacer con dinero sin tiempo para disfrutarlo? Nuestro tiempo es el mayor regalo que podemos hacer a nuestros seres queridos y somos avaros con ello. Somos tan necios que para ser conscientes de la importancia de compartirlo tenemos que vivir situaciones extremas y somos egoístas. no expresamos suficiente gratitud hacia los que deciden compartir su tiempo con nosotros. Yo me vi caminando sin rumbo por la maldita ciudad. Parecía que iba a llover y era un consuelo sentir como la gota que se deslizaba por mi mejilla no tenía su fuente en la tristeza. Todo el mundo corre cuando llueve. Yo preferí parar y dejarme inundar para poder disfrutar así de un momento de placentero apaciguamiento. Así fue hasta que decidí entregarle mi tiempo. Fue cuando mis ojos se encontraron con los suyos en el más eterno de los instantes que mi memoria es capaz de recordar, y sin embargo resultó tan efímero que apenas pude saborearlo. Pude reír, pude contar historias, pude besar, pude abrazar. Pudo ser, puede ser, será.
Gracias a Miguel Carrillo por el comentario que acabáis de escuchar. Efectivamente, el tiempo es nuestro bien más preciado. Es un bien que no podemos ni comprar ni vender. Sin embargo, sí que podemos disfrutarlo y compartirlo con quien queramos. Y ese tiempo que poseemos, que a veces sentimos que se nos escapa de entre las manos, muchas veces decidimos compartirlo o disfrutarlo en pareja, aumentando con ello el valor de nuestra relación, tanto en los buenos como en los malos momentos. Pero a veces ese tiempo compartido, sin darnos cuenta, se convierte en rutina, erosionando la relación poco a poco, hasta destruirla. Esto es más o menos lo que nos explica la canción que oís a continuación. Se trata de Counting Down the Days, del trío británico The Ace, Above and Beyond, que en este caso cuenta con la cantante irlandesa Gemma Hayes como voz. Os recomiendo que veáis el vídeo musical de este tema. Es un precioso corto en el que se muestra una relación amorosa desde su inicio hasta el fin, a base de flashback. Se muestra también un contador de días que va disminuyendo continuamente, de ahí el título de la canción, Descontando los días. Voy a recitaros ahora la letra en una traducción libre al español. He estado descontando los días y las noches desde la última vez que me dijiste que me querías. Y hace frío aquí en la sombra donde no llega la luz. El tiempo es como un enemigo que divide a los amantes. Cuanto más te unes al amante, más quieres perder la razón. Todo lo que siento ahora es silencio, ocupando su lugar. Todo lo que ve ahora son oscuras nubes de duda, ocupando su lugar. Y bueno, antes de despedirme, que he sido un poquito mala, no me he presentado. Mi nombre es la corsaria intrépida e indomable y estoy colaborando con Tentáculo Púrpura, que esta vez hace las labores de productor, guionista y técnico. Así que paso a continuación a dejaros con Counting Down the Days de Above and Beyond.
It's like an enemy leaving lovers by the sides. The more you cling to love, the more you're gonna lose your mind. All I feel is that
since you last said that you loved me.